de Más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Del 17 de diciembre, perdón, al 6 de enero, la Plaza del Teucro de Pontevedra se va a convertir en un cuento de Navidad. Te lo adelantábamos este lunes, que en ese espacio de fantasía y ambientación de la Concejalía de Promoción Económica va a estar protagonizado por los comerciantes para incentivar las compras durante estas fechas en las que se incrementa el consumo. Aumenta el gasto de las familias y aumentan también los desplazamientos, porque este fin de semana ya se vive el último puente del año previo a la Navidad y los festivos por el Día de la Constitución y el de la Inmaculada van a ser aprovechados seguro que por muchos pontevedreses para hacerse alguna que otra escapada. También van a llegar muchos visitantes a la ciudad y por supuesto a la costa. Sanxenxo volverá a convertirse en uno de los destinos favoritos para muchas turistas de otras comunidades autónomas. Yo soy Pablo Romero y hoy en el mediodía de Cope Más Pontevedra vamos a hablar precisamente con el sector. Serán apenas 10 minutos, pero ahora quiero que prestes atención a una campaña de promoción del comercio local de Marín. Tuvo mucho éxito el año pasado, pese a las limitaciones de movilidad que tuvimos en Navidades, y este año seguramente funcione todavía mejor. La Concejalía de Turismo y Comercio está al frente de una nueva edición de las tarjetas regalo por Navidad. Cristina Acuña, edil responsable, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué campaña de vales de compra lanza el concello esta Navidad?
Bueno, pues lo que vamos a hacer es repetir una campaña que ya habíamos hecho, que es un sorteo de 100 tarjetas de 50 euros por una compra superior a 30 euros en los establecimientos de nuestro municipio.
¿Y cuándo se pueden gastar y validar esos vales de compra?
Pues la campaña es a partir de mañana, que abarcaría desde el 1 de las compras desde el 1 de diciembre al 15 de enero. Y el sorteo se celebraría el 17 de enero a las 12 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
¿Participan muchos negocios, muchos comerciantes?
Sí, todos los comerciantes de Marín pueden participar, excluidas las farmacias, supermercados y gasolineras, porque consideramos de que no sufrieron las consecuencias del COVID y por eso los excluimos.
Claro, el objetivo es ese, ¿no? Reforzar un poquito a los comerciantes y también a la hostelería local.
Justo, es premiar también a los vecinos de Marín y de los municipios del alrededor, ¿no? Que realicen sus compras en nuestro municipio.
Pongamos un ejemplo práctico. Voy a una tienda local de Marín y ¿qué tengo que hacer?
Pues nada, lo que tienes que hacer es una compra superior a 30 euros, da igual que sea en un ticket o en varios tickets, la suma de varios por valor de 30 euros, y tanto puede ser todo en el mismo establecimiento como en distintos establecimientos, ¿no? Uh-huh. Lo que tienen es que, en total, hacer la suma de 30 euros, a ese ticket ponerle tus datos, DNI y teléfono, y depositarlo en el buzón que habilitamos a partir de mañana en el punto de información turístico, en la caseta de información turística que está en la Plaza de España.
Es decir, un método sencillo para poderlo gastar, simplemente hay que gastar más de 30 euros, pero no hay que preocuparse por las cantidades en uno o en otro establecimiento. ¿Cómo consigo esas tarjetas regalo?
Bueno, pues esas tarjetas regalo, luego entre todos los participantes se hará un sorteo. Es un sistema que ya lo hicimos en una campaña anterior y tuvo bastante éxito, y entonces, pues eso, de todos los tickets depositados en ese buzón se elegirán, se sortearán 100 tarjetas y a los agraciados. Uh-huh.
El concello pone en funcionamiento 5.000 euros en total. ¿Cuánto retorno, qué impacto tuvo esta campaña, por ejemplo, en la campaña del año pasado?
Pues en la campaña del año pasado lo que calculamos por los tickets depositados en ese periodo sumaban alrededor de 82.000 euros los tickets depositados en el buzón.
No está nada mal esa retroalimentación. Yo pongo a su disposición 5.000 euros y se genera un total de gasto en el comercio y en la hostelería local de 82.000, nada menos.
Sí, yo creo que está bastante bien.
¿Y están los marinenses concienciados con la importancia de esta campaña para ayudar también a sus vecinos comerciantes?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, siempre es un aliciente, pues bueno, el poder participar en un sorteo y que te toque una tarjeta que luego puedes volver a gastar en el comercio de Marín.
Y que te ahorres unos euritos también, que no viene nada mal en plena cuesta de enero. Bueno, sabemos que la imagen de muchos pueblos, muchas ciudades, sí que hay cierta despoblación del comercio minorista, es bastante preocupante frente a grandes corporaciones y marcas por internet. ¿Cómo se combate desde la Concejalía de Marín?
Pues justo esta es una medida para animar a los vecinos, eso, los vecinos de nuestro municipio, incluso de los municipios limítrofes, a que consuman en el comercio local.
Y se ponen también campañas de información
local.
Y asesoramiento.
Sí, haremos una campaña de difusión, tanto en cartelería como en redes sociales, como en MUPIs que están en la calle, sí que le daremos bastante difusión.
¿Y la concejalía va a llevar a cabo más campañas en torno a la Navidad y la época festiva también?
En lo que se refiere al comercio, pues sí, vamos a hacer una feria de artesanía con artesanos marinenses, que estará también durante toda la campaña de Navidad. Ponemos a su disposición unas casetas para los artesanos y estarán instaladas en la Alameda.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo, también en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Marín, como Estrella de Marín, se hará también una muestra del comercio navideño, o sea, tipo la que se hace en verano, tipo Stock Marín,
sí,
en una carpa que tenemos habilitada también en la propia Alameda, donde también participarán 14 comercios de Marín y donde desde el día 3 de diciembre al 5, en ese fin de semana, pues la gente, los marinenses y fuera de Marín, pueden realizar sus compras de cara a la Navidad en esos establecimientos.
Es decir, durante todo el mes de diciembre el objetivo de la Concejalía de Comercio no es otro que fomentar evidentemente las compras y con campañas como esta ahorrar también un dinerillo a los comerciantes, pero también a los propios consumidores.
Justo, a ver si entre todos empujamos para poder salir de esta situación.
Y si entre todos conseguimos también un impacto mayor del año pasado, que no fue nada mal, la cifra de 82.000 euros gastados en la economía local, eso busca el Concello de Marín y la Concejalía de Comercio que lidera Cristina Acuña. Cristina, que tenga mucho éxito la campaña que comienza ya mañana. Muchas gracias.
Muy
y buenas
bien.
Tardes.
Esperemos que sí sean. Venga, un saludo.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están debajo.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Hola, Pau!
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
De maravilla siempre.
Sí,
afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y por cierto, desde Marín el BNG acaba de renovar el consello local, escoger a Xurxo Ágrado Pazo como nuevo responsable local, una cara conocida ya porque ocupó este cargo entre 2017 y 2019, así que el nuevo consello local va a ser el encargado ya de dirigir el futuro más inmediato del BNG de Marín y nombradamente también de encargarse de preparar ya las próximas elecciones municipales del año 2023 para las que cada vez queda menos. Y también en este caso desde Pontevedra hablamos de más actividades de Navidad aparte de ese sorteo del Concello de Marín. La Biblioteca Pública de Pontevedra, Antonio Driozola, va a reforzar en este mes de diciembre la programación infantil con actividades propias de estas fechas, así que a las habituales sesiones de cuentacuentos y talleres se van a sumar en este periodo de vacaciones escolares dos talleres, uno para elaborar álbumes y otro de modelación, paquetería y plástica. Informa la Xunta de Galicia, la titular de la biblioteca, de que la programación va a comenzar este mismo viernes con un espectáculo de cuentacuentos para público familiar que emplea la técnica tradicional europea del canta-story, en el que se mezcla la narración de historias, la pintura en grandes lienzos y también la música cooperativa. Y a partir de la semana del día 10, más actividades. Todo esto en la Biblioteca Pública de Pontevedra, Antonio Driozola. De turismo y empleo vamos a hablar en los próximos minutos en el mediodía de COPE más Pontevedra, pero como siempre a esta hora actualizamos la información del día con el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos de un tema que tratábamos a las 12:50 con el alcalde Jorge Canda, el alcalde de Alhama, y es la presencia, la no presencia en este caso, de los dos concejales del Partido Socialista en la corporación, en los plenos de la corporación, Silvia.
Sí, el alcalde de Alhama te contaba que los concejales del PSOE llevan 2 años sin asistir a los plenos del concello, incluido este último de presupuestos. Es así, al último a que acudieron Enrique Vaqueiro y Sandra López fue al del 21 de junio de 2019. En el que precisamente se aprobaba celebrar los plenos los lunes de meses alternativos a las 2 de la tarde. He ahí la clave. Hemos hablado con el portavoz socialista y se ha comprometido a asistir a todos los plenos si el grupo de gobierno vuelve a ponerlos a las 7 de la tarde. Por trabajo, ninguno de los dos ediles socialistas pueden ir a los plenos y los debates en Alhama, sin casi oposición, son muy limitados.
Esa es la explicación de los concejales del Partido Socialista de la Corporación Municipal de Alhama.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y como despedimos el mes de noviembre en lo meteorológico, vamos a conocerlo con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué situación nos queda para esta tarde?
Bueno, pues tenemos una situación de estabilidad propiciada por la llegada del anticiclón, una situación, eso sí, transitoria, pero que por lo de pronto, durante la tarde, seguiremos con tempo seco y con ceos poco nublados. Además, la llegada de aire cálido trae temperaturas para esta tarde en ascenso, las máximas pueden quedarnos 15 grados. Decía transitoria porque mañá agardase a chegada unha fronte activa, traerá chuvias durante toda a xornada do mércores, serán algo máis ocasionais durante a tarde, e ademais ven arrastrando aire frío, co cal agardamos un descenso das temperaturas. Mañá as máximas quedarán alrededor dos 13 graus.
Xa chegarán esas chuvias hoxe pola noite, non?
Sí, xa podemos ter algunha chuvia xa a primeira hora da madrugada.
Pois esa é a previsión que se agardan os compañeros de Meteo Galicia. Carlos Otero, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y este próximo viernes llega un nuevo puente festivo, eso es señal de la llegada de turistas y de visitantes a las Rías Baixas y, por ejemplo, al municipio turístico por excelencia de Galicia, como es Sanxenxo. Vamos a conocer datos de ocupación y reservas de última hora con el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, presidente del CETS. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué previsiones de ocupación hotelera maneja el consorcio para este puente?
Bueno, pues la verdad es que manejamos unas previsiones muy buenas de ocupación. Los hoteles de mayor categoría, de 4 estrellas, prácticamente están al 100%. Muy pocas plazas quedan por cubrir. Y en categorías inferiores están entre el 80% y el 95%.
Son muy buenos datos.
Sí, la verdad es que los establecimientos que están abiertos para este puente, La ocupación y las previsiones son muy buenas, y prácticamente el puente está ahí porque queda muy poquitos días y aún pueden entrar reservas de última hora.
¿Son muchos los establecimientos hoteleros que permanecen abiertos en Sanxenxo?
Pues calculamos en torno aproximadamente a un 25% de las plazas. Siempre tenemos que tener en cuenta el gran número de establecimientos que tiene Sanxenxo. Bien cierto es que, bueno, muchos establecimientos ya terminaron la temporada a partir del puente de octubre, pero hay otros establecimientos que abren todo el año y cada vez son más los que se apuntan a abrir todo el año, prácticamente todo el año. Por lo tanto, al final, de poco a poco, pues bueno, vamos alargando la temporada y esto pues nos permite que más establecimientos puedan abrir durante más tiempo.
¿Qué días tendrán mayor afluencia de visitantes?
Los días principales al final son sábado, domingo y lunes. Y en cierto es que el puente es un poquito más largo, pero los días principales son esos tres.
¿Y cuál será la procedencia mayoritaria de los turistas?
Pues mayoritariamente son de la propia comunidad gallega. La verdad es que estamos teniendo mucha afluencia en estos puentes, ya no solo en este, sino en los dos pasados de turismo de la propia comunidad de aquí de Galicia. Y luego también, bueno, pues de las comunidades limítrofes que están a poca distancia de aquí, como puede ser Asturias y Castilla y León, sobre todo, y también del centro de la meseta. Mayoritariamente es gallego, es una tónica que se está viendo en estos últimos puentes, y la verdad es que, bueno, también va a haber mucho movimiento, no solamente en San Jesús, sino en toda la comunidad gallega, porque tenemos el tema del bono turístico de la Xunta de Galicia, que la verdad es que está funcionando muy bien para los establecimientos, y acaba el plazo ahora mismo el 15 de diciembre. Por lo tanto, habrá mucha gente que aproveche este puente precisamente para utilizar esos bonos. Y San Senso, pues, es uno de los principales destinos en los que se está gastando este bono. Se está utilizando en toda Galicia, pero San Senso, la verdad, es que está recibiendo mucha gente con estos bonos.
Y al haber tanto turismo local, tanto turismo gallego, se esperan muchas reservas de última hora.
Sí, es lo que comentaba antes. O sea, cada vez más la gente está, pues, reserva un poco a última hora, también pendiente un poco del tiempo. No, y cada vez es menos condicionante a la hora de salir, porque la gente tiene ganas de salir y al final, si no hace muy bueno, la gente sale igual. Pero bueno, no cabe duda que alguna gente, pues, dice, bueno, pues prefiero que esté el tiempo un poco más agradable o tal, y espera a última hora. Pero bueno, la anticipación que está habiendo para los puentes en reservas cada vez es más a última hora, pero también hay reservas con mucha previsión. Por lo tanto, de aquí al viernes todavía pueden entrar más reservas para los establecimientos que aún tienen plazas libres.
Seguramente esa es la parte negativa, ¿no? La previsión del tiempo para el puente, que no es la que el sector hubiera deseado. Por la experiencia adquirida, ¿suele haber muchas cancelaciones de última hora por la previsión meteorológica?
Bueno, la verdad es que nos está sorprendiendo. Hombre, siempre hay alguna cancelación, no podría decir lo contrario, estaría faltando la verdad, pero tengo que decir que sorprendentemente cada vez son menos. La gente que viaja a Galicia y que viaja a San Senso en estas fechas está claro que sabe a lo que viene y lo que se puede encontrar. Lo que pasa es, bueno, todos cuando tenemos unos días de descanso y salimos de viaje o salimos a dar una vuelta, lógicamente cuanto más apacible esté el tiempo, mejor. Pero bueno, ya pasó en el puente anterior, que el tiempo tampoco ayudó y hubo alguna cancelación, pero menos de las esperadas. La verdad es que los establecimientos es lo que nos hacían llegar a la asociación, o sea que la gente no había cancelado en masa, es decir, puede caber alguna baja, alguna cancelación, pero nada significativo, la verdad.
Mañana, además, 1 de diciembre, se encienden las luces de la Navidad en San Senso. Eso siempre anima, ¿no?, a salir, disfrutar y a visitar, en definitiva, la localidad.
Pues sí, la verdad es que mañana es el encendido. Nosotros, bueno, por parte del concello como del sector privado, en total colaboración, pues lo que estamos intentando es que la Navidad se convierta, pues, en nuestra tercera temporada alta. Tenemos la temporada alta de verano, tenemos la temporada alta de Semana Santa, y lo que pretendemos es que la Navidad en San Senso se convierta también en esa otra tercera temporada alta, en el sentido de, bueno, hacerlo lo más atractivo posible para la gente que nos visite. Por lo tanto, el alumbrado y la alegría hecha del alumbrado y el ambiente navideño al final siempre ayuda. La verdad es que llevábamos varios años trabajando muy bien en lo que es en fin de año. El año pasado tuvimos cierre perimetral, por lo tanto la campaña de Navidad se perdió, pero este año la verdad es que somos optimistas en cuanto a las reservas, tanto para fin de año como incluso para otros días de la Navidad.
Desestacionalizar el turismo y hacer esa campaña de la Navidad, la tercera campaña más potente del año, es un reto mayúsculo para San Senso y que comparten también con el concello por parte del consorcio.
Pues sí, la verdad es que estamos colaborando, bueno, ya venimos colaborando desde siempre, porque no hay otra, es la única fórmula, y la fórmula realmente de conseguir éxito es que la colaboración público-privada se lleve a cabo, y la verdad es que tanto por el sector privado como por el concello estamos trabajando en ese sentido. También tenemos que decir que, bueno, lo que comentaba antes, muchas veces dice, bueno, es que no obstante los establecimientos abiertos, bueno, hay capacidad suficiente para que la gente venga, y al final esto no deja de ser, cuanta más gente venga y cuanto más trabajemos en ese sentido, más establecimientos irán abriendo y poco a poco pues iremos consiguiendo que alargar la temporada y que la Navidad sea pues nuestra temporada, tercera temporada alta. Lo que pasa es que, bueno, esto no se consigue de la noche para la mañana, hay que ir poco a poco y en paso firme, ¿no?
Y con estas buenas expectativas, tanto para el mes de diciembre como para este próximo Puente de la Constitución, ¿cree que se van a recuperar los niveles de ocupación prepandemia o seguiremos lejos todavía del 2019?
No, la verdad es que el balance que tenemos con respecto a este año, sobre todo a partir de la campaña de verano, bien cierto es que los primeros meses del año 2021, si tenemos que hacer ahora un balance resumido de lo que fue el año turísticamente, los primeros meses no fueron nada buenos, pero la verdad es que una vez que empezamos la campaña de verano, prácticamente los datos nos dieron, no llegamos exactamente a los niveles del 2019, también tenemos que decir que el 2019 fue un año récord, pero la verdad es que San Censo pues consiguió unos datos prácticamente prepandemia. Por lo tanto, esto lo único que hace es demostrarnos la fuerza y la consolidación de la marca San Censo y de que somos el principal destino turístico del norte, sin lugar a dudas. Bien cierto es que, bueno, ahora estamos viendo también cómo están subiendo los casos otra vez de la pandemia, y eso al final siempre pone nervioso al sector y siempre preocupa al sector. Esperemos que la cosa esté controlada y que las medidas que se tomen no echen al traste esta campaña, porque siempre no estamos perdiendo nunca de vista la situación, que al final la salud es lo más importante, y parece que están subiendo otra vez los casos y esto nos preocupa, lógicamente. Pero la verdad es que somos optimistas y el año así nos lo ha hecho ver, que podemos hablar de una buena temporada y, bueno, ya con la vista también puesta de cara al próximo año, ¿no?
Evidentemente, la salud es lo más importante, pero el sector turístico también quiere trabajar, necesita trabajar para recuperar todo lo perdido durante la pandemia, y esa sexta ola de la pandemia puede desestabilizar en parte las previsiones que maneja el Consorcio de Empresarios Turísticos de San Censo, aunque tienen un gran registro para este Puente de la Constitución y también para las próximas Navidades. Esperemos que se pueda cumplir y que no haya muchas cancelaciones de última hora. Alfonso Martínez, presidente del CETS de San Censo, muy amable y muchas gracias por compartir todos esos datos, todas esas cifras con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Turismo y empleo, como te avanzamos a la 1:30. El Concello de Cerdedo Cotobá de una empresa de reforestación y Cruz Roja unidos con un objetivo. ¿De qué se trata, Silvia?
Dar trabajo a personas que lo necesitan. De este proyecto hablamos con la responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja. Carmen Abeigón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos cuántas personas han conseguido una oportunidad de empleo con este proyecto.
Pues mira, gracias a la colaboración de la empresa Forestalis hemos incorporado a 15 personas, la mayoría mujeres, para formarse como peón forestal. La verdad es que la idea que fuimos trabajando con ellos nos encajaba muy bien, porque no solo fomentábamos la igualdad de oportunidades, porque, bueno, dentro de los colectivos con los que trabajamos en empleo, quizás es el colectivo más alejado del mercado de trabajo, sino que además hacíamos pues nuestra gran aportación al medio ambiente y a luchar contra el cambio climático. En ese momento estamos hablando, yo estoy en la plantación, estamos recogiendo también las impresiones de las personas que están trabajando aquí, y la verdad es que nos llena de satisfacción ver que con las dificultades con las que han empezado, porque no conocían el sector, es un sector duro donde las condiciones físicas son importantes, las condiciones del terreno y la climatología influyen mucho, pero bueno, pues ese afán de superación que les caracteriza y les ha caracterizado siempre, pues lo han puesto en valor y bueno, muy contentos porque los vemos muy satisfechos a ellos y a la empresa forestal, y es claro que también es muy importante.
Es importante eso que apuntabas de la reorientación de su perfil profesional. Quería preguntarte precisamente eso. De las 15 personas que están trabajando, estáis en el monte, en Carballedo.
Sí.
¿Alguna estaba relacionada con este sector forestal?
Ninguna. mayoritariamente las mujeres procedían del sector de hostelería, sobre todo en el área de ayudante de cocina y en el cuidado de personas mayores, que se han visto afectadas por la, bueno, por la pandemia, y que algunas han perdido su puesto de trabajo por ese motivo. Luego pues hay personas de origen extranjero pues que también llegaron en un mal momento por la situación sanitaria y que no se han podido incorporar al mercado de trabajo, y esta ha sido su oportunidad.
¿Y qué tal la respuesta? Porque me imagino eso, plantearles desde Cruz Roja un mundo nuevo, cambiar totalmente lo que habían pensado en su vida, lejos de estereotipos, ¿y ahora qué?
Bueno, al final es una cuestión de actitud. Es decir, lo que teníamos muy claro es que nuestra propuesta iba dirigida a personas que sabíamos que tenían muchas ganas de trabajar y mucha necesidad de trabajar, y que este puesto de trabajo era su oportunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Piensa que hemos incorporado a personas que igual hacía 15, 20 años que no trabajaban, hemos incorporado a mujeres con menores a su cargo y sin una responsabilidad compartida, solas, sin red de apoyo, y bueno, y hemos incorporado pues a otra serie de personas con varias vulnerabilidades y bastantes dificultades. Entonces, bueno, teníamos muy claro a quién hacerle la propuesta. Hoy te puedo confirmar que aquí, in situ, pues hemos acertado de lleno, están súper contentos y, bueno, pues al principio lo que me preguntabas de la reorientación, pues, a ver, ellos se veían con muchas ganas de trabajar y la empresa nos ayudó mucho a ponerles in situ, a explicarles bien en qué consistía este trabajo, insistiendo mucho en que es un trabajo duro, pues porque te puedes imaginar, aquí estamos ahora y hace fresquito, pues a las 8 de la mañana, pues si llueve, si están bajo cero, pues ponerte a trabajar es complicado, ¿no? Hablan de que al inicio muchas agujetas, pero ahora están en forma. Entonces, bueno, yo los veo súper satisfechos, muy contentos, y para nosotros es una gran satisfacción, la verdad.
¿Y ahora tendrán un trabajo fijo?
Pues mira, tienen la posibilidad, este contrato es en torno a 6-7 meses según el ritmo de la plantación. Luego la empresa Forestalis continúa con planes de reforestación, y aquellos que se quieren incorporar con la empresa en otros ayuntamientos y se los llevan si quieren. Tienen posibilidad de estabilizar el trabajo porque además empezaron sin nada de formación y bueno, están aprendiendo un montón. Hay un plan de formación también aquí, no solo como peón forestal, sino pues aquellas personas que tengan ciertas habilidades pues de formarles con maquinaria y bueno, la idea es que sí estabilizar, y en la medida que las personas tengan disponibilidad para acompañar a la empresa allá donde vaya a reforestar, pues irán.
Claro, eso puede ser una complicación, sobre todo para quien tenga familia, ¿no?
Bueno, es que a ver, dentro de ese grupo de personas hay personas con características personales muy diversas. Mm. Hay personas que se han incorporado que eran personas sin hogar y bueno, pues no tienen ninguna vinculación a lo mejor aquí en Pontevedra, y es una oportunidad, sí, también, ¿no? Y bueno, y luego pues no sé, esta experiencia de la que llevan muy poquito porque han empezado el 15 de octubre, pues les está dando un montón de autonomía y sobre todo capacidad económica para organizar su vida, y a partir de ahí yo creo que pueden salir nuevos planes personales de ellos y bueno, pues y si no hubiera la posibilidad de que con esta empresa estabilizaran el trabajo, las puertas del plan de empleo siempre estarán abiertas para ellos y los reubicaremos donde tengamos oportunidad.
¿Y tenéis en marcha programas de inserción laboral de otros sectores?
Pues sí, a ver, bueno, sabes que con la pandemia pues todo se ha complicado muchísimo, pero bueno, hemos conseguido que las empresas cada vez sean más solidarias, que cuenten cada vez más con nosotros, y sí que tenemos planes de empleo y proyectos prácticamente en todos los sectores, del sector de automoción, el sector industrial, el sector de alimentación, sector comercio, ayuda a domicilio, temas sanitarios, es decir, nosotros no paramos. Y bueno, tenemos proyectos que abarcan desde jóvenes de 18 años sin experiencia y formación hasta proyectos para mayores de 45 o 55 años, especialmente con énfasis en las mujeres, claro, porque bueno, en general sufrimos una discriminación importante en el mercado de trabajo y nosotros estamos para apoyarlas, ¿no?
Pues desde Carballedo, acompañando a esas 15 personas que han conseguido una oportunidad de empleo en el sector forestal, hoy nos ha atendido la responsable del plan de empleo de Cruz Roja, Carmen Aveigón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La Confederación General de Trabajadores solicita por escrito a Renfe que incorpore un tren más que salga de Vigo a última hora de la noche. Actualmente el último servicio ferroviario sale de la ciudad olívica a las 9 y 35 minutos de la tarde. El sindicato justifica que durante el mes de diciembre es necesario un tren más a las 10 y media de la noche para poder cubrir la demanda de usuarios que se desplazan durante el día desde Pontevedra y Vilagarcía para ver las luces de Navidad. Escuchas Mediodía en COPE, yo soy Pablo Romero y vamos a hablar también con el CGT del AVE a Madrid. Para ello, contactamos con el coordinador delegado del sector ferroviario de CGT en Renfe Pontevedra. Juan Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empecemos con Cacia de Dolérez. ¿Qué conexiones va a tener Pontevedra con Madrid a partir del 21 de diciembre?
Pues bien, con nuevos servicios de alta velocidad que se van a instalar entre Madrid y Galicia, pues Pontevedra va a tener 4 trenes directos a Madrid. Tres enlazados a través de Santiago, es decir, cogiendo un tren de media distancia, indo a Compostela, en Compostela cogiendo otro tren de alta velocidad que va a ir cara a Madrid. Os tempos de viaxe van desde Pontevedra, desde as 4 horas e 6 minutos o máis rápido, hasta as 4 horas 30 minutos con estes enlaces que te estaba a falar.
E Vila García, que servicios ferroviarios van ter os veciños do Salnés?
Pois pues, veciños o Salnés tamén incrementan un servicio directo cara a Madrid, es decir, vai a haber 2 servicios directos Vila García-Madrid, Madrid-Vila García, 2 por sentido, máis 3 enlaces, tamén facendo enlace en Santiago, pois podrán coller un tren procedente de Coruña con destino a Madrid. En total terán 5 servicios por sentido a Madrid.
É dicir, cúbrese a demanda que había dende Vila García, dende o Salnés.
Sí, aumenta un servicio mayor, habrá que estudiar, analizar un poco a demanda cómo se va a ir desenrolando después de pasar este Nadal, ¿no? Porque Nadal son datos muy muy concretos donde hay una promoción que sacó Renfe, pues ha habido una venta que van casi todos los trenes van completos, pero a partir de aquí habrá que analizar un poco a demanda y ver si son suficientes estos 2 servicios que hay ahora instalados. O que acontece que desde Vila García antes teníamos un servicio a primera hora de la mañana, que era 6 de la mañana, y ahora pasa a salir a las 9:53 o primer servicio cara a Madrid, es decir, retrasa casi 3 horas. Que si antes teníamos más capacidades para conectar en Madrid con otros medios de transporte como propio ferrocarril o avión, pues ahora vais a tener que hacer a través de enlace con Santiago, ¿no? O primer tren de la mañana xa non para en Vila García, sino que vaya a parar o segundo que sale de Vigo.
La solución sería pasar por Santiago previamente, ¿no? Para conseguir esa conexión.
Efectivamente, sí, para chegar a Madrid a primeirísima hora da mañá, pues sería preciso facer un enlace en Compostela.
Incrementase a oferta diaria deses enlaces a través de Santiago, a través tamén de Pontevedra. Os tempos de espera son razonables?
Sí, son razonables, son tempos de espera de 15 minutos, que é suficiente como para buscar chegar a Compostela, buscar o andén, e dirixirse ao tren, pasar ao control de acceso que haberá, e dirixirse ao tren que procede de Coruña con destino a Madrid, e viceversa tamén de Madrid para Vila García ou para Pontevedra, tamén habrá que facer transbordo en Compostela con eses 15 minutos de espera.
Falamos do primeiro tren que sae de Vila García, pero que horarios vai ter a zona de Pontevedra e a zona de Vila García tamén de chegada e de saída?
Pois ben, a zona de Pontevedra, vai tre cara a Madrid, terá un tren directo a 6 da mañá, 6:06 concretamente, outro ás 9:36, outro ás 13:36 e outro ás 17:24. Estes son os trens directos dende Pontevedra a Madrid.
E de volta?
De volta, pues, terá un tren a primeira hora a 6:20 con chegada a Pontevedra ás 10:44, outro con saída ás 11:20 con chegada a Pontevedra ás 15:22, outras 16 horas de Madrid con chegada a Pontevedra ás 19:56 e outro con salida ás 19:15 e último con chegada a Pontevedra ás 23:31.
En o caso de Vila García, entón?
De Vila García, similar, son os mesmos trens, o que pasa é que se reduce o servicio a 2, é decir, en Vila García salerá o primeiro que salga de Vila García, salerá, como che decía, sin enlace, estamos a falar de trens directos, a Madrid salirá a las 9:53 con una duración de viaje de 3 horas 49 minutos y el siguiente saldrá cara a Madrid a las 17:42. En el sentido inverso, el primer tren que saldrá cara a Vila García de Madrid será a las 11:20 e o seguinte será ás 12:09:15, non? Todos con unha duración do viaxe de a 3 horas 44 ás 4 horas a Vila García.
A pega sería ese primeiro tren da primeira hora da mañá de Vila García, pero en calquer caso terían en súa disposición esa conexión con Santiago. Xa coñezo xente que conseguiu eses billetes do AVE a 15 euros dende Galicia. De todas formas, resulta complicado, non, conseguir estos servizos low cost.
Sí, esta promoción que sacou Renfe 15 euros estaba determinada porque non todo, non, o sea, as 250.000 plazas que se ofertaron non son todas en todos os trens, é dicir, cada tren ten un número de plazas determinadas de esta promoción, vanse agotando, non sabemos exactamente cando son, pero imagínate, 50 plazas no tren das 4 da tarde hai 50 plazas, cando se agotan esas 50 plazas, pues xa non hai para ese
tren. O prezo é outro, claro.
Exactamente, o prezo é outro. Entonces, si puxeron un número de plazas por tren en toda a promoción, que remata, si no me esquezo, hasta o mes de xuño, creo recordar, durante todos os trens ten un número determinado de plazas a 15 euros, pero non todas as plazas deste tren son a 15 euros, como te decía. Entonces xa agotáronse todos o de Nadal deste mes de decembro, e pouco a pouco vanse agotando os meses posteriores, non? Pero bueno, Nadal é onde máis demanda hai por a incremento de mobilidade existente nestas datas.
Pois se temos un viaxe, por exemplo, en xaneiro, hai que darse presa porque agótanse facilmente, como aconteceu no mes de decembro e tamén con Nadal. Máis alá dos descontos específicos, canto nos vai costar un traxecto de Vila García ou Pontevedra a Madrid?
Pois entre os 50 euros, depende tamén do momento do día e do tren, non? Porque agora mesmo Renfe estableceu xa un sistema tarifario flexible, no cal según se van ocupando plazas, pois os prezos van incrementando, non, do viaxe. Pero pode ir desde 30 euros, un prezo normal con promoción, hasta os 60 euros.
Non incrementan os precios demasiado con respecto aos que xa tiñamos?
Bueno, antes era outro sistema tarifario que era con precios máis fixos, non? Agora son máis flexibles, é dicir, vai depender da demanda, da hora do día do tren, era solicitude da demanda, basicamente, de xente. Entonces van seguir agotando os prezos máis baratos, as promocións, hasta a última hora que serán os prezos máis caros.
Cambia o sistema tarifario cun sistema máis parecido aos avións. Coñecemos toda a información con respecto a ese AVE que vai circular dende Pontevedra e dende Vila García tamén ata Madrid a partir do próximo 21 de decembro e facémolo co delegado do sector ferroviario da CGT en Renfe Pontevedra, Juan Sánchez, moi amable por explicarnos todos eses detalles. Un saúdo.
Un saúdo, grazas a vos.
COPE Pontevedra selecciona asesores comerciales para Pontevedra y Arosa. Se responsabilizarán de captación de nuevos clientes, fidelización y gestión de los mismos. Buscamos a una persona dinámica, disciplinada, que se implique en el proyecto y con gran capacidad de autogestión. Envía tu currículum antes del 15 de diciembre a jcomercial.pontevedra@cope.es.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Conocemos el funcionamiento del AVE a Madrid y con Silvia Vieito conocemos también la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Protagonismo para los mejores escritores de la historia de Galicia de la mano de la Diputación. Este jueves el Museo de Pontevedra descubrirá el rótulo con la nueva denominación del edificio Castelao de la calle Padre Amoedo. Además va a inaugurar una exposición sobre el autor que vivió en Pontevedra. Y en el Paseo Montero Ríos ya se puede ver una exposición sobre los 50 años de la casa de Rosalía.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y por si no has escuchado la radio hasta ahora o por si no has visto la intensa humareda en la ría de Pontevedra, esta mañana ha habido una nueva movilización de los trabajadores de ENCE en Pontevedra Tras una concentración a las puertas de la fábrica, los empleados se desplazaron a la autovía de Marín, donde incendiaron nuevamente neumáticos y cortaron el tráfico desde las 11 hasta las 12 aproximadamente, además de cortar puntualmente la carretera vieja de Marín. Una movilización convocada por el Comité de Empresa de la fábrica y que es la segunda tras la protagonizada el pasado 29 de octubre. Escuchas el mediodía de COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy la Comisión Nacional de los Mercados...